bad, be, bad, be, bread, yo.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de pendiente. La divertida, la entretenida, la energética, la maravillosa, la fantástica, la genial Quack FM que sigue ahora y siempre resistiendo al invasor. Os acompaña la grupeta radiofónica de cada lunes, comandada en la técnica por el sumo sacerdote de los perfiles de etapa, el rey de los derrapadores, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas.
Te oigo bajo.
Sí, no sé, siempre está bajo este, no sé por
sí,
qué.
Los locutores, los técnicos locutores de Quack FM son unos gritones, por eso te lo ponen bajo, pero tú no.
Correcto, pues nada, muy buenas tardes, qué bien que estamos aquí. Me perdí el análisis del final del Tour Femenino, pero fue espectacular.
Hay polémica.
Hay polémica por...
Por el peso de Pauline Ferrand-Prévot. Que al parecer... bueno, al parecer no. O sea, puso en riesgo su salud más allá de toda lógica. Un problemón, ¿eh?
No es la primera.
Yo os recomiendo mucho a la entrevista que le hicieron en GCN en español a la campeona de España de contrarreloj, a Mireia Benito, en la que ella explica por qué no es buena idea perder chorrocientos kilos para jugarse un Tour de Francia.
No.
Porque, particularmente las mujeres, además. No, porque es que yo hubo gente que se puso a decir que es que si Demi Govolenin estaba gorda. Porque los tontos no vuelan, que si no, no veríamos la luz del sol, queridos. Así está la cosa. En la locución nos acompaña el treparriscos del Monte Charo, el castigador de las bielas, el colibrí de Adelaida, Muro Don Roberto Ansede, que está vivo. Y con el micro apagado.
Puf.
Ahora. ¿Qué tal? ¿Recuperado ya? ¿Estás para otra?
Me duelen las piernas mucho. Buf. Pues ayer eso, me dolían todo el día las piernas.
Eso decía mi suegro, que se arregla con un palo y un alambre.
Joder.
Te pones el alambre alrededor de la pierna y vas dando vueltas al palo. Uf. Y llega un momento en el que te deja de doler todo.
Ya.
Pues
no sé cuál será ese momento, pero...
Pues son solo 3 kilómetros, ¿eh?
Sí. Bueno, mejor tiempo ayer de todo el mundo, en todo el mundo, no pasa
sí,
nada.
Sí, sí, no, ya, sí.
Solo subimos 2.
Algunos teníamos que esperar el día más caluroso del año para subir el Monte Xalo, claro que sí. Después de 4 años sin hacerlo. Y se nos hizo un poco como los partidos que decía, como decía Juanito, que eran los partidos en el Bernabéu. Molto longo, molto longo. Y en la conducción, el poseedor de un electrocardiograma impoluto pese a todo, el pesado que habla de ciclismo hasta en el dentista, Albóndiga da Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como os decimos en cada programa, de los adoquines a los Alpes, es sobre todo radio, pero no solo. En caso de que alguien quiera seguirnos, al señor Iverson, ¿dónde podría hacerlo?
Pues pueden hacerlo normalmente a través de nuestro YouTube, pero
que hoy no está,
no está arrancando, está de vacaciones de verano, pero bueno, en breves momentos nos podrán ver, además de oírnos a través de nuestro YouTube en De los Adoquines a los Alpes y en nuestro Twitch y Telegram de Quack FM, Quack TV, si buscan, pues ahí estaremos en breves minutos, pero la cosa no conecta.
No, no de momento.
No, vamos a reiniciar ahora el sistema, para ver si conecta.
Y si alguien quisiera aprovechar para contarnos lo que se le pase por la cabeza, ¿cómo podría hacerlo, Roberto?
Pues muy fácilmente podría mandarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303. Y si no, tiene los chats de nuestras plataformas cuando funcionen.
Pues ahora que ya tenéis conocimiento de todas las herramientas oportunas para acordarse públicamente de nuestros deudos, vámonos con nuestro sumario. ¡Sumario! Y a la de tres. Pues haremos el debido repaso a las carreras de una semana, de esta semana pasada, que fueron la Vuelta a Burgos, el Tour de Polonia.
Sí.
Y ya está. O sea, es que estamos en uno de esos momentos de impasse entre grandes vueltas, en la que no hay mucho lío. Hablaremos, como no, haremos el repaso de la segunda semana de la Vuelta Ciclista a España. Correcto. Porque la semana pasada hicimos la primera semana. Y miraremos a ver cómo van las plantillas, que se ha confirmado ya que viene, que está ahí en el aire, tal. Y ya empezamos con la salsa rosa de la época, que es el mercado de fichajes.
Hombre, hablaremos de Renko, ¿no?
Que seguro que, bueno, es ahí ese, pero hay más.
Y el Escorito.
Y el Escorito, que ya está abierto el Escorito de los Adoquines a los Alpes para la vuelta. Que se llama Alpoquines y Ole, si lo encontráis también. Venga, vámonos. Pues, ¿por dónde queréis que empecemos, chicos? La Vuelta a Polonia.
La Vuelta a Polonia, yo creo.
La Vuelta a Polonia, el Tour de Polonia.
Sí.
El Tour de Polonia pasan muchas cosas malas.
Sí.
Porque no fue donde se la pegó Jacobsen con Groenewegen. ¿No habías en el Tour de
creo
Polonia?
Que sí, me suena que sí había sido en el Tour de Polonia.
Pues hay que empezar lamentando la caída terrible de Baroncini.
Sí. Corredor del UAE.
Corredor del UAE que se pegó una hostia como un piano de cola y acabó en el hospital. Por suerte ya está fuera de peligro, si no, no haríamos mucha risa.
No.
Que no es de risa de cualquier forma, pero por lo menos está fuera de peligro. Y aunque está en coma inducido, ya está en Italia y en tratamiento, una caída de estas feas. Sí. Seguimos diciendo que muchas caídas muy feas.
Sí, yo creo que... Bueno, sí que es verdad que había el director de Soudal, decía que bueno, que se estaba yendo cada vez más rápido, pero la seguridad no iba tan rápido.
A ver, es que yo creo que bueno, sí, primero, que las bicicletas llevan unas palanquitas, que además de para cambiar de velocidad, si tiras de ellas, hacen magia, o sea, es como,
yo creo que
reducen la velocidad de la bicicleta.
No lo saben, lo desconocen por completo eso.
Eso por un lado. Luego, que si vas con 28 con 30 centímetros, ya puedes poner seguridad. No digo que fuera el caso, ¿eh? Pero ya puedes poner seguridad. Si yo siempre me acuerdo de la caída de Bruno Mader, vuelta a Suiza.
Gino.
Eso, perdón, joder. De Gino Mader, vuelta a Suiza, carretera de tres carriles, ancha, con visibilidad, ningún problema, y se fueron él fuera y otro.
Sí.
Y él tuvo la mala suerte de caer en mal sitio y el otro tuvo la buena suerte de caer en buen sitio. Pero es que si vas bajando a 100 por hora, ¿no?
Sí, tienes que tener un poco de...
Por mucho que te digan, ojo, curva.
Sí.
Es que te la comes, ¿eh? O sea, que es que no llevas neumático...
No, como un coche normal.
No llevas ni neumático como una moto GP.
No.
Pero es que vas a una velocidad...
Vas a 100 en 28...
En 28 centímetros.
Centímetros. Bueno, milímetros, perdón.
Bueno, 28 milímetros o en...
O sea, 2,
o en 30 milímetros. Sí. O sea, en 3 centímetros,
centímetros
o menos.
Sí.
Y con una protección de 1 milímetro de licra.
Sí. Porque encima, claro, cada vez
y un casco,
más...
que menos mal. Porque no llega... Si Yo ya a duras penas me acuerdo del ciclismo sin casco y me pregunto cómo es que sobrevivió esa gente, ¿eh?
Pues es que claro, no entiendo que no habría tantas caídas como antes.
A ver, antes,
o sea, como ahora.
Obviamente no se iba tan rápido porque si tú te ibas a hacer 5 puertarracos, 200 y pico kilómetros, pues
sí, ibas con más.
Ibas con un poquito, además con una bici que pesaba 3 kilos más. Los que pesan ahora y unos desarrollos que ibas a ir atrancado la mitad de la etapa, pues. Pero se iba rápido, ¿eh? O sea, no.
Sí, sí.
Pero se caía menos, bueno, supongo que igual tocaba más el freno.
Sí, y eso que llevaban zapatas, chavales. No llevaban discos.
Bueno,
como
a lo
vosotros.
Mejor por eso tocaban más el freno.
Igual sí.
Y hubo un momento muy crítico de caídas también en la transición del freno de zapata al freno
de disco.
Sí, claro,
porque no sabían cómo.
Porque el freno de disco frenaba así. Voy a frenar, frena. Y los de zapata, que iban, los que iban con zapata, el mismo pelotón, frenaban y frenaban 2 metros más tarde. Y claro, o sea, había ahí colisiones.
Sí.
Pero ahora que todos llevan disco hidráulico.
Sí, no hay ese problema.
Yo sigo dándole vueltas a aquello que decía Johan Bruinel, que el freno de disco tiene parte de culpa, que es lo de que no controlas la frenada del miedo, ¿no? Que cuando, oyes el ruido de que alguien se cae y tiras fuerte, que sí. La bici se para en serio y te vas tú también. Porque de hecho pasa mucho últimamente en las caídas, que tienes una caída en la parte delantera a la derecha del pelotón y se están cayendo tíos en la parte de atrás a la izquierda. Solo del frenazo.
Sí. Pero claro, las ruedas bloquean y...
Se van cayendo en distintos sitios del pelotón a la vez. Hacen así como un dominó raro, pero... Bueno, no parece el caso de Baroncini, que fue una caída en una bajada. Bueno, desde aquí desearle...
Obviamente que se recupere.
Cuanta la más pronta y mejor de las recuperaciones. Porque fue una caída muy fea, fracturas, muchas fracturas en la cara. Bueno.
Sí, con cuidado.
Eso... Mucho me temo que tardaremos en volver a verlo.
Sí.
Pero que el asunto es volver a verlo.
Exactamente. La primera etapa fue una etapa entre Brosla y Legnica.
Uy, te lo tienes fácil hoy.
Sí, 200 kilómetros. Que bueno, obviamente era una etapa bastante plana. Es la primera. Sprint multitudinario que se lleva una persona que lleva mucho sin ganar, como es Olaf Koy.
Bueno, porque llevaba mucho sin correr.
Exactamente, pero vuelve ahí...
¿No corría desde cuando? ¿Desde el Giro?
Pues sí, desde el Giro no corría. Okay. Y primera carrera en la vuelta, victoria.
Ya calentando para cuando el año que viene esté en el Decathlon.
¿Cómo?
Decathlon ya no sabe qué hacer para ganar una etapa en el Tour.
Sí, a ver, es que tienen algún... Feliz Gal de la vida, o si no...
No, tienen un Feliz Gal de la vida, pero claro, que no te puedes acostumbrar, o sea, con Pogacar y Vingegaard en plan que lo queremos todo...
Sí.
Intentar hacer la general y creer que vas a poder ganar una etapa... Igual si Feliz Gal pierde 25 minutos el primer día...
Sí, igual sí que se llevan la victoria.
Igual sí que puede conseguir una como la que consiguió Arensman este año. Si no, mientras quiera hacer la general, lo puede tener complicado, porque no le va a dejar ir nadie.
No, eso ya estamos viendo que a partir de que ganes una etapa en el Tour, ya quedas marcado. Ya van a decir, uy, este tiene motor.
Y claro, y que como vayas con los grandes van a hacer lo que hacen los grandes.
Sí.
Que es subir los últimos 6 kilómetros de puerto a 1000 por hora y buena suerte, Feliz Gal, claro.
La segunda etapa entre Hotel Carpaz y Carpaz eran 100...
Ese te lo puso más fácil, ¿ves?
Sí, 50 kilómetros con bastante sube y baja y que acababa pues en un puerto importante para lo que es en Polonia.
En Polonia tiene que haber cuestecitas, ¿eh?
Esta era una de ellas.
Es un país casi tan grande como España, que prácticamente.
Hubo un sprint entre gente pues escaladora que se pudo escapar, como Tiberi, Jan Christen.
Ahí está, bueno.
Sí. Finn Fischer-Blanc, Manulti, Maika, que se retiraba después de esta carrera.
O sea que podemos decir que Bahrein llevó prácticamente el equipo de la vuelta o medio equipo de la vuelta.
Sí, porque Pello también fue.
Pello y Tiberi.
Tienen pinta de que pueden.
Tienen pinta de que van a correr la vuelta.
Pero Decathlon tenía ahí metido a una joven promesa francesa que, bueno, no sé si. Bueno, ya no es tan joven, pero tiene 25 años. Antes sería
eso
joven.
Es joven, sí.
Antes sería joven, ahora ya se ha bajado, pero antes era joven.
Eso antes en ciclista era un yogurín.
Exactamente, que es Paul Lapeira.
Rapidito.
Que es muy rápido y además sube bien pues, y se llevaba esta etapa y se ponía hasta líder de la general.
Es mejor no llegar a un sprint con Lapeira, ¿eh?
No.
Yo creo que... Campeón de Francia, ¿no? El año pasado.
Sí.
Sí, sí. Y bueno, que ya
Tienen una remesa los franceses de corredores.
Sí. Ya una victoria en la Ichulia también el año pasado.
Para ir empezando a pensar en los mundiales, ojito el equipo que puede apañar Francia, ¿eh?
Sí.
Tiene un equipo
curioso. Y
además
es un equipo joven, ¿eh? No va a ser un equipo... Si quiere, no va a ser un equipo...
Con los Grégoire, los Madouin, los Lapeira, Lenny Martínez, Paul Seixas... Bueno. No sé, ¿a Paul Seixas lo dejarán correr con los mayores? Bueno, ahora ya no puede correr en sub-23, claro. ¿No? Porque ahora los sub-23 que están en un equipo Pro Tour... En la primera plantilla en equipo Pro Tour ya no pueden.
Sí, creo que han cambiado.
Disputar
ahí
el sub-23, ¿no? O sea que Lapeira correrá con los mayores.
Sí.
Que Lapeira, Seixas correrá con los mayores. Pues tiene un señor equipo, ¿eh?
Sí.
Para dar mucha guerra, mucha brasa. Porque no tienen ningún ganador.
No, pero tienen outsiders
pero
que te pueden liar.
Pero gente pesada tienen un montón, claro. Sí, claro.
Tienen outsiders que te la pueden liar en 0, y que te quedas con la cara, porque se llevan eso.
Sí, que dejas marchar a Grégoire y luego te tronchas de risa. Sí. Cómo... Un poco a España le pasa una cosa parecida, ¿eh?
Sí. Tiene navajeros para dar y tomar, claro, si quieres.
O sea, ¿dejarías marchar a Adrià, a Rui Adrià?
No.
Claro, ese es el problema, que cuando te das cuenta, y supongo que algún equipo más habrá, sí, seguramente Italia, sí. ¿No?
La tercera etapa entre Walsrick y Walsing, que era un pequeño circuito, esta fue la etapa donde Baroncini se cayó, también se cayó Grondin, Matías Vasech, Bob Jungels.
Vuelve Vasech.
Y bueno, una etapa bastante rompepiernas.
¡Ay!
Esto es rudo que vino en mal momento. Y que se neutralizó a 15 de meta después de esta caída porque, claro, no había ambulancias. Entonces, pues decidieron que se neutralizase, que nadie perdiese tiempo. Sí que es verdad que, bueno, gente como Rivi Cabaña, gente que estaba en la escapada, pues igual se vieron un poco perjudicados porque podían haber llegado a ganar. Y Rivi Cabaña, oye, volver otra vez a ser esa persona tan querida en Clermont-Ferrand, pero bueno, no pues fue en este caso. Se disputaron así el sprint, ganó Ben Turner, pero bueno, realmente fue una victoria un poco ya más para los puntos UCI que para lo que es la general. Hizo segundo... Pello Bilbao en esta etapa, aunque no sirvió de mucho, pero bueno. Paul Lapeira seguía como líder. En la etapa cuarta entre Rybnik y Szczesny, 201 kilómetros, que tenían una única dificultad, bueno, dos dificultades, que eran dos puertos de primera, uno de 4,1 kilómetros al 5,7% de desnivel media, más o menos a la mitad, y en el tercer, cuarta parte de la etapa había otro puerto también de primera de 5,3 kilómetros, al 5,8%. No era una cosa...
Hombre, después de subir el Shallow te das cuenta de que sí que es bastante más de lo que parece. Si luego lo subes a 35 por hora, además, la cosa hace pupita, ¿eh?
Sí.
Que en 3 kilómetros al que es el 7.
7,9.
Casi morimos.
Sí.
Vale que nosotros no somos, distamos mucho de,
sí, por lo que
de
sea.
Ser unos ciclistas ejemplares, por lo que sea, pero bueno, o sea...
¿Sabe? Lo vivimos en nuestras carnes.
No, pero quiero decir, un puerto, ¿de cuánto decías?
De 4 kilómetros y 5,8%. Es un pequeño Galibier. Un poco más.
4,8, 4,8, el 5,5. Yes. Si lo subes deprisa.
Sí. Me encanta que a partir de ahora podíamos hacer referencias a puertos.
A puertos de la
zona, comarca de Coruña. De la comarca de Coruña, cuando haya que explicar. Pues bueno. Estos son 5 subidas a la ermita de San Cosme.
De San Cosme Dirixó,
por ejemplo.
Claro,
o sea. Estos son 2 Galibiers. Esto es un Monte Shallow.
Bueno, podemos hacerlo así. Podemos medir las cosas en shallows. Pero
Esto es una subida a Aranga.
Buena suerte para medir en Xalos un angliru.
Bueno, no, eso es dos ermitas de San Cosme.
No, no, tres, eso, eso en longitud, pero en pendiente...
Ah, bueno, no.
En pendiente... Sí, es hacer eso, pero como si todo fuese algo peor que la cuesta que enfrenta el Quack FM.
La cuarta etapa, que también se decidió al sprint, y una persona que le gusta mucho a un oyente nuestro, que es Tim Thorn Teutenberg.
Pero es por el
nombre. Quedó tercero, porque además...
Bueno.
Cachis al sprint quedó tercero, con la Lidl Trek, que también tiene este oyente.
Tim Thorn Teutenberg de Trek. Ahora cuando acabemos el programa nos llevamos los espumillones de los micros a la mar.
Acaban de bañarse. Y quien ganó el sprint pues fue Paul Manier, el sprinter francés de 21 años, que ya había ganado algún que otra cosa.
¡Ojo!
Había ganado el año pasado tres etapas en el Tour de Gran Bretaña.
Peligro sprinter.
Sí,
ahí.
Sí, 21 añitos, cuidado. Yo además, joder, lo vi cuando ganó y yo, hacía tiempo que no lo veía.
Se viene, o sea, los sprinters actuales que se agarren, porque viene una nueva generación de sprinters ahí.
Sí, que por un lado también hasta nos alegramos de que haya, bueno, otro remes de sprinters que...
Algunos odian los sprinters, no voy a mirar a nadie, pero algunos odian las etapas del sprint por aquí. Yo siempre digo lo mismo, que claro. Los sprinters también son personas.
Exactamente, y tienen que comer.
Sí, claro, pero que... Que este del Bisma, el inglés del Bisma...
Brennan,
Manier... O sea, que ahí viene gente...
Sí.
Viene gente a disputarles el terreno a los que están ganando todo. O sea, Jonathan Milan, no te pongas cómodo. Que te están saliendo competidores.
La etapa 5 entre Katowice y Zakopan, 206 kilómetros, una de las etapas más largas. Sí que es verdad que había puertos, también pues había un puerto de 8,6 kilómetros al 4,6%, que era un primera. Aún así, llegaron bastantes sprinters.
¿Ves? Eso sí que se parece mucho a Irishoa, sí, algo más corto. Sí.
Se decidió el sprint. Sí que es verdad que esta Tour de Polonia hubo muchísimas retiradas y muchísimas bajas en cada etapa, había como 5 o 6.
Bueno, si hay gente que estaba preparando la vuelta...
Max Poole puede ser uno de los que venga la vuelta. Honoré de Education First también puede ser unos que ven que de hecho.
A ver, yo supongo que Education First además viene a disputar. O sea que.
Esta etapa al sprint se ganó, pues. Una persona que acabas de mencionar, Matthew Brennan, ganó esta etapa. El sprinter del Bisma. El otro sprinter del Bisma, porque ahí fueron con dos.
Con Koech y con Brennan.
Y con Brennan.
¡Buah! Y ganaron los dos.
Y ganaron los dos. Una etapa cada uno, para que no se cabrease.
Sí, para no celarse.
Sí. La Peira seguía de líder.
Y ojo, que en ese contexto, Manier fue capaz de ganar una.
Sí.
¡Ay, pero hay sprinters nuevos en la ciudad!
¡Ah!
Bueno, nuevos, no son nuevos, pero...
Pero están volviendo.
Pero son jóvenes.
Sí.
Son jóvenes incluso para ahora.
La sexta etapa entre Bukovina Resort y Bukovina Tartansa. 147
un poco sospechoso eso. O
sea, no, eso sí.
Tiene el resort
Bukovina.
Y lo que sea, ¿no?
Sí. Vale. Una etapa que... Bueno, aquí le dan puerto de primera, ojo, a un puerto de 2,5 kilómetros al 8% de desnivel con un kilómetro al 13,4%.
Un shalo. Eso sí que es un shalo, ¿ves?
Un shalo.
Sí.
Lo que pasa es que hicieron...
Es algo más corto, pero con un poquito más de pendiente.
Hicieron tres shalos y dos medios shalos en esta etapa.
Sí, vale.
O sea, cuidado.
Eso hace pupa, sí.
Rastro. Eso hice, pues, que a pesar de todo... si hubiese un grupo de grandes escaladores como Petiol, como Marco Frigo, Peyo Bilbao, una etapa muy Peyo Bilbao, pero le dio al palo, quedó tercero porque la victoria se decidió entre Víctor Langelotti y Brandon Manulti decidiéndose por el de Ineos Langelotti, que se llevó la etapa al sprint a Manulti.
El único que vive en Mónaco, pero porque es de allí.
Exactamente.
No, no por otra cosa.
Y que el año pasado estaba en el Burgos BH.
Sí, sí.
Hay que decir que, bueno, era la primera etapa, la primera victoria de en el Tour de Polonia.
Y, no, que, y además que ganó con autoridad. Sí. Le pegó una rase guapísima, sí, a Magnulti. Sí,
esto, en esta etapa ya se produjeron cambios en la general porque Vítor Langelotti cogía el liderato. Segundo era Manulti, tercero Tiberi, cuarto Jack Christen, que estaba por allí también. Y en la última etapa, etapa que era una crono.
Uy, una crono con Magnulti por medio. Uy.
Una crono de 12 kilómetros, que sí que al principio subía un poco, pero después era todo bajada. Y que obviamente se llevó no Stephen Kuhn, que estaba allí, sino que Brandon Manulti le sacó 12 segundos a Lorenzo Milesi, el corredor del Movistar.
Mira tú.
Para ganar la crono.
Otro que está haciendo posiciones en la vuelta.
Sí.
Pues yo, a mí me desconcierta siempre Magnulti.
Sí, a mí es un corredor que siempre me gustó, pero es que es tan irregular.
Es que es capaz de...
De lo mejor y de lo peor.
Bueno, ganaron la Vuelta a Polonia sin nadie.
Ya, eso es verdad.
No,
bueno,
pero,
está Tiberi.
Pero quiero decir, bueno, ya, pero que es capaz de ganarte una crono con cualquiera y luego desaparecer y no, o sea, no rascarla durante una semana en una gran vuelta y luego ganar una etapa. O sea, es como muy raro. Es un Guadiana del copón. Fue subcampeón del mundo junior este chico, si no recuerdo mal, detrás de un tal Tadej Pogačar. Parece. Estoy hablando de memoria, pero vamos, que estuvo...
Ya, lo que pasa es que el tal Tadej Pogačar está en su mismo equipo.
Ya. Sí, pero él no es ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, no, ni el quinto.
No, porque han fichado a todos los demás.
Pero... No sé. Vuelta a Burgos.
Vuelta a Burgos, que la primera etapa era entre Olmillos de Sasamón y Burgos, 204 kilómetros...
Hola, bienvenidos a Burgos, sí. 204 kilómetros, ¿qué tal?
Tenían que subir el puerto de la Mazorra, que era de primera categoría a la mitad de la etapa.
¡Hala!
7 kilómetros al 5,2%.
A 1200 grados centígrados,
sí.
Todo bien.
Esto se decidió en los últimos kilómetros con un Roger Adrià que ha demostrado... Otra vez que tiene un motor muy importante.
O sea, que le está diciendo ahora, mira lo que os vais a perder.
Le está diciendo, mira, por no apostar por mí, ahora me voy a ir a no ganar al Movistar.
Se va a pasar de no ganar en Bora, sí, a no ganar en Movistar. Pero a ver, pues yo creo que es un ganador, ¿eh? O sea, creo que tiene las facultades necesarias para no ser un gregario... Por lujoso que sea, yo creo que tiene para ganar.
Sí.
Vueltas de una semana.
Bueno, y Movistar necesita un relevo grande.
Muy grande.
No, a ver, Movistar está haciendo con los fichajes que se están anunciando. Bueno, que no se han anunciado todavía, pero con los fichajes que se supone que están haciendo. Lo que está haciendo es una banda de salteadores de caminos, o sea, de bandoleros que no veas. O sea, va a ser siete y no corras con estos, porque cualquiera te la lía. Para generales, seguramente no. Es que el problema de Movistar es que estaba muy dedicado solo a generales en grandes vueltas. Y con el sistema de puntos UCI, de eso no se vive ahora, no. ¿Eh?
Bueno, salvo que tengas a un campeón.
Sí, salvo que las ganes, pero es que el campeón está donde está. O sea,
la segunda etapa entre Cigeruelo de Abajo y Buñuel. Eso sí, él fue.
Pero no estás diciendo.
Esto no es polaco, ¿eh?
Hay una parte importante que no estás diciendo porque le ponen nombre a las etapas. La primera era el Camino de Santiago.
Esta es Arlánzate.
Arlánzate.
Este se decidió al sprint, una. Aunque en el perfil parece bastante llana, sí. Los huevos, porque había bastante...
sube y baja.
Bastante sube y baja y cuidado, o sea, no era algo que...
Aunque esta es la típica que te llega al sprint, ¿eh?
Sí, sí, de hecho, bueno, llegó al sprint. No había grandes sprinters en este...
Por
en
lo
esta
que
vuelta
sea.
Huevos, por lo que sea.
Es que es como todo súper disuasorio para los sprinters. ¡Nos
pero
queremos,
sí,
sprinters!
Pero sí
home.
Que estaba... Molano, estaba Malucelli y Moschetti, que fue el que se la llevó, el sprinter del Q36.5.
rapidito.
Y que se llevó esta
Molano también.
Sí.
O sea, Molano.
De hecho, iba sobrado y al final se relajó y fue cuando se revelaron los otros dos.
Pues seguro que en el coche hubo mucha felicidad por eso.
La etapa 3, que era el origen del castellano, entre el monasterio de San Pedro de Cardeña y Valpuesta, 184 kilómetros, una etapa con.
¿Y La Rioja qué dice? Bueno, eso no es igual.
Con. Un final bastante sube y baja porque estaba el Puerto de Orduña, que era uno de primera categoría.
Bueno, Puerta Raco,
Exactamente.
Ah, ¿dónde? Ahí atacó.
Era lo que iba a decir.
Ahí, ya, ya.
Este día fue el día
de la resurrección
del año 2025 del landismo vive.
Sí.
Porque Landa lanzó un ataque.
De peseta. Pero agarraba abajo,
abriendo un minuto para después que se lo bajase.
Ah, entonces fue un minuto, no fue tan de peseta. De duro, por lo menos.
A ver. Se lo bajaron en nada, o sea.
A ver.
Abrió, pero que le duró 10 kilómetros.
Se rompió no sé cuántas vértebras el pobre. Con acabar.
Hay gente que ya, para ellos, el año ya puede acabar.
No me voy a meter con. Yo no seré yo el que se meta con Mikel Landa. Pero que tampoco se metan con otros que hacen cosas parecidas a Mikel Landa. ¿No? Es un poco.
Sí.
Esa es mi cruzada. Holandismo para todos o para nadie, ¿no?
Holandismo barbarie. Lo que hace Landa solo lo puede hacer Landa.
Pues la realidad empírica demuestra lo contrario, ¿eh? Que eso de hacer un ataque. Vale, igual nos agarra abajo, pero que hacer un ataque que no va a ningún lado. Lo hacen muchos, ¿eh?
Pero no con esa clase.
No con esa clase.
Agarrado abajo. Ya nadie se agarra abajo. Para atacar. Ahora se atacan sentados.
Yo creo que pierden algún vatio por agarrarse ahí. Pero bueno.
Ahora atacan sentados.
Sí.
¿Qué hacen core? Es verdad.
¿Qué estás diciendo? Que Landa no hace core.
¿Eh?
Landa no hace core.
No, no va a hacer mucho core porque se agarra abajo. Al modo clásico.
Esta vuelta a Burgos fue el descubrimiento de Leo Bisao, el corredor del Decathlon.
Ahora estaba descubierto ya de antes, pero.
Pero que bueno, que dijo el gran público que igual no sigue otras categorías más.
Fue campeón de Francia Sub-23, ¿no?
Pero nadie ve el campeonato de Francia Sub-23 que vea la vuelta
nadie
a España.
Nadie que no esté muy enfermo, quiero decir. Ya.
A ver. Y se llevó eso, pues esta etapa. Por delante de gente como Chiconi, como Pelichari, Del Toro, Fortunato, gente que bueno, que para arriba.
¿Y Pelichari va a venir a la vuelta?
Supongo que sí.
Entonces, Kukravich. Eso de que los corredores jóvenes no deben hacer más de una vuelta.
No, eso es una regla de UAE, no.
Claro. De hecho, lo tienen
en
el programa.
Bueno, es una regla de UAE, pero es algo que se ha hecho toda la vida.
En sí, bueno, pero que es.
No reventar a los niños. O sea,
ya,
la regla de no reventar a los niños.
Pero si los niños de repente empiezan a ganar todo, pues hay que ponerlos a ganar.
Ya, pero es que no han ganado nada los niños aún. O sea, quiero decir.
Bueno, ya.
Y
bueno, Pelichari tampoco.
Va a ir a la vuelta, ¿eh? Pelichari, ¿sí? Lo tiene como. Ahora se puso y le quitó el liderato Leo Bisó a Ruy Adrià. Y
Martito
bueno,
roedor, qué mal me parece.
En la etapa 4, que es la etapa energía natural, entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra.
¡Uy, qué mal suena eso! Energía natural. O sea, ¿quién patrocinó esa etapa? Déjame pensar. Bueno.
Una etapa que tenía únicamente era un sub y baja, obviamente, pero con dos puertos, el Alto del Collado de Viviestre y el Alto del Cargadero. No.
Pues sí te, no te confirmo que no hay ninguna eléctrica entre los patrocinadores. No.
Es un fabricante de pellets.
De pellets.
Ah, bueno, vale. Entonces, vale.
Es un fabricante de pellets. Sí.
Muy bien.
Una etapa que había una escapada bastante potente con gente como Damiano Caruso, Rui Costa, Rui Oliveira.
Empresa familiar, Mariano.
Además, todo bien. Entonces, retiro lo dicho.
Burpellet.
Bueno, tampoco eso hay que ponerse eso.
Son los que patrocinan el Burgos.
Que no, ¿eh?
El equipo de Burgos, VH, Burpellet.
Pues muy bien, entonces. Mejor que te patrocine una empresa de pellets que no una, yo qué sé, de algo contaminante como el alumno. Uy, no, ¿qué iba a decir?
No. O de una de un estado.
O de un asesino. Estado así un poco. ¿Qué tal? hay mucho que hablar de los estados que patrocinan equipos ciclistas porque, madre mía, menudo elenco, ¿eh?
Es que pueden ser varios, diciendo estado asesino, puede haber varios que están patrocinando.
Menudo casting. Y estamos hoy de jardinería fina, ¿no? Sí. O sea, tenemos el día tonto. Sí. Vale.
Esta etapa se decidió a la escapada y con una victoria espectacular, se escapó en los últimos 10 kilómetros más o menos, de Damiano Caruso.
A mí me encanta el nombre del pueblo, Regumiel de la Sierra, ser de sí. ¿Cómo será el gentilicio de eso? Pero...
Y ahí debe haber buenas migas, ¿eh?
¿Ah? A Burgos, para quien no lo conozca, yo os recomiendo que visitéis Burgos, ¿eh? Mola mucho Burgos.
Nunca fui a Burgos.
Pues tenemos amigos en Burgos. Un saludo a Radio Valdivielso desde
Es de Burgos.
Las merindades. Sí.
Le metió 1.26 a Rui Costa. Un Rui Costa que en el programa de Apuye de Puerto, que hacía en especial cada día antes de la salida de la etapa, dijo que a ver si podía ir a la vuelta, que él era su ilusión. Ir a la vuelta, pero que no lo sabía, que aún les iban a decir el equipo esta
Rui Costa,
semana.
Rui Costa, el campeón del mundo.
Sí.
Rui, no te queremos aquí.
De hecho, le hablaron de ese hijo, joder, me llevo bien con él.
Rui, ¿verdad? Perdonamos, pero no olvidamos, Rui. Es broma, siempre sí. Sí, es el final de campeonato del mundo peor corrido de la historia, pero él hizo lo que tenía que hacer.
Claro, claro.
Ganarlo.
Leo Bisó, pues aún mantuvo este liderato y en la quinta y última etapa.
Clásico, etapa, donde los haya, Lagunas de
no
Neila.
No sé cómo se llama. Ah, patrimonio enológico, o sea.
A favor, hombre. Sobre todo a, ver, a la mitad del puerto.
Había que dar salvino, porque, dijeron, joder.
Madre mía, porque.
La salida era de una bodega.
Ya, salieron, pero es que, pero es que el último puerto te lo subes mucho mejor, mamao, ¿eh?
Sí. Bueno, decir cuál es, qué puerto subieron: el Alto del Cerro, del Arroyo, damos de tercera, y luego Rozavientos, primera categoría. Y
las Lagunas de Neila.
Lagunas de Neila.
Que 6 kilómetros y medio al 9,2%. A ver, un 9,2% de desnivel.
Medio.
Medio rasca, ¿eh?
Y 1800 metros, ya, ¿eh?
Sí, pero rasca mucho. Poca broma con eso. Bueno, ya sabemos que en Burgos hay dos puertos superclásicos, uno es este y el otro es el de Espinosa de los Monteros, el Picón Blanco, ¿no? Que se suben casi siempre, ya sea en la Vuelta a España, o en la Vuelta a Burgos, o en la Vuelta a Burgos Femenina, uno de los dos que todos los años.
Y de hecho este año en la Vuelta no acabó en el Picón Blanco, en la Femenina.
Yo creo que subieron Picón Blanco, pero no sé.
O lo subieron, me suena.
Que es el puerto este, no es el Mont Ventoux español. No. Claro, porque tiene una parte que es muy expuesta y como sales de un pinar y como empieza, o sea, y todos los ciclistas que están súper valientes en el pinar salen del pinar y dicen, oh mama, ¿no? Ah. Y se acabó la valentía porque, amigos, vas más para atrás que para adelante.
Claro, es que estaba viendo aquí las Lagunas de Neila. Tiene un 9 porque los dos primeros kilómetros son al 5 y al 6.
Sí, pero luego va peor.
Luego va 10, 12, 10, 11. No baja el 10 en los últimos 4 kilómetros.
No. Sí, llegan como llegan, ¿eh?
Y fue a la altura, en las Lagunas de Neila, cuando empezaron a subirlo, cuando se cogió la escapada. Porque aún había Carlos García Pierna, que estaba luchando por el maillot de la montaña, que fue el que se llevó.
El hermano de Raúl
aguantó hasta las primeras rampas de Lagunas de Neila. Ahí ya el pelotón, sobre todo comandado por UAE.
A ver, UAE quería a Del Toro ganando, ¿eh? Sí. Ganando de hecho, etapa. De hecho, yo creo que lo quería ganando etapa y general.
Sí. Pero Del Toro, que lanzó un primer ataque que ya dejó a Bisó ya sin ninguna
listo
posibilidad.
Listo de papeles, sí.
Sí. Pero quien estuvo a su rueda fue Ciccone.
Amigos.
Ciccone, que este año igual perdió un podio en el Giro, ¿eh?
Giulio.
Con
Giulio,
esa caída.
Uy, Giulio, ¿cómo está, eh?
Giulio está muy bien.
Está tonto, ¿eh?
Yo ya lo pillé para el Escorito. Y ya lo tenía para el Giro.
Sí, a mí es de los que más me gusta, ¿eh? De los
una etapa es raro, sobre todo siendo como son los perfiles de la Vuelta, que vamos ahora con ello. No me extrañaría que alguna etapa pinchara, porque es el típico corredor que en etapas monopuertos, en puertos cortos, Uf, es difícil porque es muy inteligente, porque calcula muy bien las fuerzas y es muy rápido al final también. Entonces, es un corredor peligroso. ¿Qué pasa? Yo creo que hay gente que tiene mucho más motor que él. Pero yo también creo que tanto en la clásica de San Sebastián como en esta etapa le ganó a alguien que tiene más motor que él. Y es capaz de eso, Ciccone. Muy veterano también, que es una cosa que...
Sí, claro. Yo creo que este año tenía un podio en el Giro, probablemente. Sin la caída. Bueno, iba muy bien cuando se cayó,
sí,
¿eh?
Sí, aunque, a ver, era un...
Iba tercero, creo, cuando se cayó.
Aunque es difícil de saber porque era un Giro durísimo.
Sí, sí.
Y Ciccone normalmente, en grandes vueltas, siempre lo entierra un día malo. Y bueno, en el Giro, un día malo suele ser muy, muy malo, ¿eh?
Pero en el Giro no había ningún...
Había dos o tres tapones.
Dos finales.
Sí, dos, pero claro,
en la última semana.
Te pillan uno de esos dos el día malo y, claro, y te meten 20 minutos.
Pero podía regular más, porque no había tanta montaña antes. Bueno, ¿cómo acabó la etapa?
Se la llevó Ciccone, que se la levantó al pobre del Toro, que, bueno, a pesar de ello, se llevó a la general, que yo creo que le importaba más que la etapa.
A ver, sí.
Y con estas dos generales, 15ª general de este año del UAE.
Es que es una locura.
Batiendo el récord del UAE del año pasado, de 12.
UAE batiendo al UAE.
Y espérate la vuelta.
Y 72 victorias creo que llevan de etapa parcial. Acechando el récord.
Y a ver cuántas cosas quiere correr Pogacar de aquí al final.
Están acechando el récord de... ¿Cómo se llama este equipo que tiene el récord?
Sky.
No.
El Columbia.
El Columbia con Cavendish, pero, HTC Columbia.
Pero sí, claro, porque hay que darse cuenta que cuando acaba la vuelta empieza el calendario de clásicas italianas.
Sí, en
que
Canadá.
Y Canadá, que las clásicas italianas suelen gustar mucho a Pogacar, el Giro de la Emilia, el Giro de Lombardía, que siempre que lo corra es el maximísimo favorito para ganar, porque parece que está hecho para él. Entonces, cuidado, a ver a cuántas victorias se van al final, ¿eh? Porque además a las que no vaya Pogacar tienen candidatos. A ver cuántas etapas ganan en la vuelta también.
Por cierto, de esas 15 generales, 10 ciclistas ganaron generales este año del UAE.
Claro, es que esa es otra. Aquel Columbia, ¿cuántas ganó Cavendish? De las 85, claro. Y aquí está todo mucho más repartido. Aparte que ganan generales. Que
claro, mira, las victorias de así por encima del Team Columbia 2009, Greipel, Boasson-Hagen, Greipel, Cavendish, Gregory Henderson.
Sí, todo de sprinters.
Hincapie, Boasson-Hagen, Cavendish, Monfort, Greipel, Lockfist.
Pero es que tenían
Albasini,
un equipo
de sprinter durísimo.
Tenían un equipo con Greipel, Cavendish y Boasson-Hagen que igual eran los tres mejores sprinters de la época.
Kirchen,
o dos de los tres.
Kim Kirchen, Greipel, Pinotti. Es que ganaron todo entre
Greipel. Greipel contador siempre dice que una pierna de Greipel eran como las dos suyas. Era un armario empotrado, pero importante.
Ah, se ganaron aquel año la controlada por equipos del Giro. Sí, va. Básicamente más o menos los Tony Martin también. Y si ganaron una contrarreloj en el Criterium.
Bueno, Tony Martin te ganaba la contrarreloj por equipos él solo.
Sí, va, entre ellos lo zumbaron todo. Greipel, Boasson-Hagen y Cavendish. Luego otros ciclistas. Henderson también hizo buen año, porque estuvo todo el año ganando. Con 5 o 6 victorias fácil.
Claro, pero esto es mucho más coral. También son equipos mucho más grandes.
Sí, no, y este equipo estaba pensado para los sprints.
Ya, pero ¿cuántos corredores tendría este equipo?
Muchos menos, porque ya ves que hicieron Giro y Tour Cavendish y Boasson-Hagen, y Greipel hizo Vuelta y Tour. Quiero decir,
tendrían 15 corredores
por ahí, sí,
20 corredores,
y no tenía nada para la general.
Whatever, nos vamos con la
Vuelta.
Con la Vuelta, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos
en Pamplona, ¿no?
No, hicimos solo 7 días, creo recordar, ¿no?
Ah,
sí.
¿En Zaragoza?
En Zaragoza, esa no la hicimos.
Monzón Templario Zaragoza, que es... Que normalmente las etapas que tapan en Zaragoza apuestan viento. Apuestan al viento.
¿Apuestan o apestan?
Apuestan al viento.
No sé por qué la marca como de montaña aquí, la web de la vuelta.
Pues por error.
Porque no hay nada puntuable.
El perfil no tiene pinta.
No, se mueven entre 300 y 300 metros de altitud. Es decir, lo más que llegan es a 400. Y son 1000 metros de desnivel positivo.
Claro, o sea, en 158 kilómetros, 1000 metros. Sí. Para los profesionales,
vamos a llamar eso montaña.
Eso es llano. Para los pros, eso es llano.
Aquí la única duda es si hay viento.
Claro.
Y si no hay viento, pues etapa aburridísima. ¿No?
Bueno, con esto de que salen de Monzón y que el principio es quebrado, igual hay escapada, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que hay 80 kilómetros
de llano descendente.
Descendente, que todo el pelotón.
Sí, pero ahí depende de quién se te meta en la escapada también.
Depende mucho, claro.
Porque si te meten en la escapada. Tres rodadores buenos, y que a ver qué nómina de sprinters va a la vuelta. Porque
y hay un circuito por Zaragoza, mira, primer paso por meta, 20 de meta. Hacen un circuito urbano.
Pues es el circuito del femenino del año pasado.
No lo sé, pero mira, aquí pone primer paso por meta a los 23 kilómetros.
Pues si hacen el circuito que hicieron el año pasado, nos acordamos, ¿no? Del circuito del año pasado, que hay un repechón así. Corto, pero intensito. Llegando a meta. Bueno, habrá que. Pero sí, a priori. Tiene pinta de sprint. Y si hay viento, ojito, ¿eh? Porque. Y ahí suele haberlo. Es que. Vale. También es que es cierto que suele haberlo, pero suelen tener mala suerte y no lo hay. No. Con la vuelta. La vuelta.
Vamos con la etapa 9, entonces.
Ajá.
Alfaro, estación de esquí de Valdecaray.
Valdecaray, sí.
3.300 metros de desnivel.
Sí, a este le dicen ondulada con final.
Ondulada con final en alto. Bueno, 195 kilómetros.
Larguita, ¿eh?
Monopuerto, pero bueno. Bueno, es quebrada, no es llana.
Oh, está aquí habrá escapada al principio.
Y se acaba en un puerto de primera categoría.
El alto de la estación de esquí de Valdezcaray, un clásico de la vuelta. No, muchas etapas, hay muchas etapas así este año en la vuelta. Mira, esta es una de esas que sería buena para Chicone, pero que sería bueno también para pancarteros varios, mal llamados así.
Roglic.
Sí, es lo típico. Roglic, Ayuso, Almeida, ¿no?
Me encanta, hay una sección en la web que es los comentarios de Escartín y es dos líneas, no pone nada.
Ahora encima de diseñarlas quieren que quieres que le escriba ahí el Quijote.
O menos, pero dice, el perfil llano de la jornada podría favorecer a la fuga para conseguir una renta suficiente para luchar por la victoria. Algún favorito podrá probar a sacar pequeñas diferencias en la ascensión final. Quiero decir, esto lo podría haber hecho ChatGPT perfectamente.
Sí.
No hacía falta llamar a Fernando Escartín.
No, pero es que Fernando Escartín es el que diseña el recorrido. O sea, eso no quiere decir que...
No, pero la sección se llama Los comentarios de Fernando Escartín.
Ya.
Entonces, no sé.
Pero quiero decir que su trabajo no es hacer los comentarios, es diseñar el trazado.
No sé, yo entiendo que estos son... como sus comentarios. Bueno, vale, da igual.
Iverson, o sea, Fernando Iverson cree que te podías enrollar un poco más. ¿Qué querías que dijera?
Hombre, no sé, que con... Mira, que hay algo más, pero hay que hacer...
pero eso sí que... O sea, la primera vez que se subió, eso es que te lo hace ChatGPT.
Bueno, sigamos.
Por cierto, hay un restaurante muy bueno en Ezcaray. Si queréis saber más, por privado. Ala.
Bueno, pues esta etapa sí. Probablemente, bueno, puedan pasar cosillas. Igual hay, yo creo que igual hay una fuga.
No, habrá una fuga con toda seguridad.
Digo que los del general igual no tienen la victoria.
Dependerá de, como dice Scarting, de cuántas rentas saquen. O sea, sí, claro.
Claro, pero al no estar Pogacar, yo.
Pero está Vingegaard.
Pero tampoco Vingegaard es un killer. Quiere ganar 6 etapas en la vuelta. Viene a ganar la vuelta sin ganar. No hace falta hacer una exhibición de ganar 6 etapas.
O a lo mejor sí.
Yo no creo que vayan a hacer eso.
Igual quiere.
No sé. No es el estilo de Vingegaard.
Igual se quiere quitar la espinita de... No es el estilo de Vingegaard, pero en el Gran Camino hace 2 años el fulano parecía que quería ganarlo todo.
Bueno, lunes 1 de septiembre, etapa de descanso, se van a Pamplona.
Ok.
Tranquileo allí. Etapa 10, llana con final en alto, 3.000 metros de nivel positivo.
Otro monopuerto.
Parque de naturaleza, Sendavia, y el ferial La Rabelagua. Yo, de hecho, estoy pensando…
Otro puerto mítico.
Estoy pensando en ir a Bilbao, porque acaba en Bilbao, no sé si la, la siguiente, que es…
Hacen la típica…
Bilbao. Sí. Puede ser un día interesante.
Es un miércoles, ¿eh?
Ya, pero comes bien…
Ah, bueno.
Bilbao. Tiene una cosa guay, que sea Bilbao. Puedes ver la salida y puedes ver la llegada.
Ves la salida, te vas a comer
tranquilamente y después ves la llegada. Yo lo dejo ahí. bueno, etapa parecida, ¿no? Al día anterior.
Sí, otra etapa monopuerto. Este año es el año de las monopuertos.
Pues mira que se les dio por eso y no, no hay quien lo saque de ahí, ¿eh?
Etapa 11.
Yo creo que es que también se temían un poco que si, es un poco, hostias, es que si viene Pogacar y ponemos un encadenado,
ya.
En la primera semana
se acabó.
Les mete un cuarto de hora a todos los demás y cerramos el chiringuito.
Han hecho como en el Giro. Es un recorrido muy como el del Giro de este año. Etapas, muchas monopuertos, finales no así y tal.
Además, es más monopuertos que emboscadas. Hablando de emboscada, está la de Bilbao. Madre mía.
Etapa 11, 3.185 metros de desnivel positivo acumulado.
Para clasicómanos.
Sí, totalmente. Se suben 4, 5 puertos de tercera categoría, 2 de segunda. Se sube al vivero 2 veces.
Y luego pique Videa.
Bueno, etapón, esta etapa va a ser muy chula.
Sí, se parece mucho a la del Tour de…
Sí, de hace dos años. Uh-huh. Donde ganó…
Que Yates. Es un etapón y además no. Ahí la afición vasca saca…
Sí, sí. Aquí ganó Yates hace dos años en el Tour. Bueno, llegaron los dos Yates. De la sí. Manito. Y ganó Adam. Etapa 12, Laredo, los corrales de Vuelna. Se sube el puerto de
Alisas.
Yo no creo que vengan muchos sprinters a la vuelta, ¿eh? No sé la primera semana, pero esta segunda semana.
El año pasado ya no vinieron muchos.
Collada de Brenes, que se sube a 20 kilómetros, es decir, prácticamente. Bueno, esto es lo que diríamos la típica etapa para Pello Bilbao, porque se sube y ya bajas. Ojo, si bajas ya no te van a
coger. Ojo, mucho ojo, las bajadas de estos puertos.
Bueno, y más si llueve, porque estamos ya en septiembre.
Más si llueve.
Porque esto ya es el 4 de septiembre, esto es por el norte.
Porque bueno. Se caracterizan por su peligrosidad y si no, que le pregunten a Alex Zule, por ejemplo.
Mucho riesgo la vuelta este año, yendo todo por el norte, porque prácticamente estaba por el norte la vuelta sí. Este año y a veces el norte…
En septiembre sale lluvioso.
Claro.
Bueno, que se lo digan también a Wout van Aert.
Por eso.
El año pasado…
Sí, sí.
No, y sobre todo yendo como van.
Claro.
Y lo mucho que se caen.
Etapa 3.
Etapa bonita, ¿eh? Esta de sí, Laredo.
Sí. 143 kilómetros. Etapa 13, viernes 5 de septiembre. Cabezón de la Sal. Angliru. Clásico Angliru. Subiendo el cordal antes.
Y aquí
para
es
calentar.
Donde se puede finiquitar la vuelta.
Sí, acaban el Angliru, ya todos lo conocemos. Si llueve además el cordal, peligrosísimo el descenso. Ya más de uno perdió alguna vuelta ahí. Y también suben este año el Alto de la Mosqueta. O sea, para darle un toquecillo a la etapa.
Esta es.
Ya es etapa dura, pero son tres puertos.
Pero son casi 4.000 de desnivel.
Sí.
Todos son al final.
Y son todos en los últimos
60 kilómetros.
Sí. O sea, 3.000 metros de desnivel en 60 kilómetros es una salvajada.
Y 200 kilómetros de etapa, ¿eh? Que es más larga de lo que estamos acostumbrados a día de hoy.
Y acaban en el puerto más duro que hay.
Sí.
O sea, en España y seguramente fuera también.
Acaban
creo
subiendo.
Que el coeficiente UCI es el más duro.
Sí, acaban subiendo por donde solo van las cabras. Es así. Porque el tramo final del Angliru no tiene ningún,
la coña y les cabres,
no tiene
esa,
ningún sentido.
Eso es una salvajada. Es supervivencia pura. Y. ¡Hala! Roberto, mide son xalos.
Puf.
Buena suerte. N xalos. O sea, es.
4 o 5 xalos mínimo.
Sí, puestos de. Puestos
encima,
pendientes.
Uno encima del otro.
Claro, o sea, es que. Es una animalada. Bueno, pues aquí es el día de Vingegaard, obviamente.
Sí. Por eso te digo que antes igual Vingegaard tampoco se va a rayar en exceso. Yo no veo… A ver, claro que va a ganar alguna etapa, pero que no van a ir a lo loco por todas las monopuertos porque hay infinitas. ¿Sabes? Yo creo que van a llegar más fugas en esta vuelta.
Yo lo que creo es que los que no son Vingegaard y se la quieran jugar, los descensos,
sí,
ojito, ¿eh?
Sí, sí, lo tensan.
Porque hay terreno para anticipar. O sea...
Sí, sí. No, esta etapa además está encadenada prácticamente.
Yo si soy Almeida, en el cordal para abajo, hasta luego, Lucas. Hmm. Y intento llegar al pie del Angliru con un minuto y medio.
Y nos vemos en la coña las cabres.
Claro. Es un poco... Ya me pillarás. Sí, o sea, correr con una mentalidad prácticamente de Tour de Flandes, ¿no? O sea, me voy a escapar aquí, que ya sé que me vas a pillar, pero es que así, igual en vez de 5 minutos, me metes 3.
Vale, para que el ritmo no pare, etapa 14, sábado 6 de septiembre, Avilés, La Farrapona, los lagos de Somiedo, 3.800.
Y suben San Lorenzo.
Se sube, sí, San Lorenzo y el Tenebreo, que es de tercera categoría, y los otros dos de primera. Etapa un poco más corta, 135.
Bueno, pues si se le escapó la de ayer,
tiene
la de hoy para enmendarse.
Este el puerto de San Lorenzo.
San Lorenzo.
Pero lo
ahora ahí está en asturiano.
Ya habría
cuidado,
Ahí está en asturiano.
Cuidado.
Como debe ser. Es un puertarraco. O sea, yo ese recomiendo subirlo, aunque sea en coche, porque es. De hecho, en bici dicen que es bastante pestoso de subir. Pero en carretera es bien bonito, ¿eh?
Y bueno, acabamos ya la semana.
Sí, que ya se vienen para aquí.
Sí, vienen ya hacia Galicia, a Veiga, a Vegadeo, Monforte de Lemos, ya etapa...
Territorio bueno. Comanche, chavales.
Etapa que...
Bueno, arranca fuerte la etapa porque arrancan...
El puerto de la garganta.
Es que aparte, mira, arrancan a 0 metros de desnivel.
Sí, porque Vegadeo está al lado de Ribadeo.
Y empiezan a subir...
No, porque salen para los Oscos.
Claro. Y a subir, a subir, a subir.
Y luego subí, baja,
continuo.
Y todo lo aparentemente llano que aparece en el perfil es mentira.
No hay nada llano, no está muy fuerte. Llano. Bóveda, Sanxiao, todo. Bueno, sube y baja. Para llegar al lunes...
Es que son 3.287 metros de desnivel, ¿eh?
Esta es una de estas etapas como las del Tour de la primera semana o la segunda semana de estas que...
Esta es emboscada, porque sí. Además es muy difícil de controlar esta etapa. Sí, sí. Entonces...
No, hay que hacer aquí ya un esfuerzo.
Es un momento para intentar... Sí, si en la general... ¿Te ha eviscerado Vingegaard? Chicos, es aquí. Uh-huh. Porque si esperáis más, ya no importa.
Ya.